Buenos días, hermanos. Mi nombre es Andy y es un privilegio para nosotros que estén con nosotros esta mañana, que nos estén acompañando. Los que son de casa, una cordial bienvenida. A quienes nos visitan, una cordial bienvenida. Y como sé que hay gente de Sudamérica, yo siempre muy feliz de que podamos acogerles este día aquí. La semana pasada estábamos en la capilla y tuvimos la oportunidad de considerar el primer capítulo del libro de Jonás y de ver un poquito de quién es Dios, que es compasivo con los habitantes de Nínive, les envía un mensajero, que es compasivo con los marineros, que por culpa ninguna de ellos se subió al barco un profeta desobediente y ellos se vieron involucrados en una tormenta que peligraba con terminar con sus vidas. Y luego vimos que Dios compasivo es también con este profeta que es desobediente. Ahora llegamos al capítulo 2, queremos avanzar y lo que queremos ver hoy es la conversación que tiene aquel profeta desobediente con aquel Dios misericordioso. En mi patria, que voy a siempre tratar de nunca mencionarla, pero en mi patria, cuando se habla de no Dios, se está hablando de que ya ha habido anillos y que hay preparación para el matrimonio. Antes se usa una palabra muy extraña, muy propia. Se dice que se está pololeando, que es una cosa absurda de mi país. Ahora, conozco a algunos hermanos que siguen a Cristo, que son creyentes y no les gusta mucho la palabra, así que no les queda otra que inventar alguna frase o expresión. Y por ahí los que son cristianos, que en mi país se les dice canutos, una forma despectiva, dicen que están orando. Es como la forma piadosa de decir nos estamos conociendo. Es sustituto para eso que se dice a veces, estamos hablando, estamos viendo. Novios no somos, somos más que amigos, estamos hablando. Entonces esa frase como que da a entender de que ha habido unos primeros pasos interesantes y quizás esto se perfila para algo. Pero luego también podemos decir de una relación ya establecida, podemos decir, estamos volviendo a hablar, hemos vuelto a hablar. O sea, donde ha habido una ruptura, donde ha habido un malentendido, donde ha habido una separación, poder decir que hemos vuelto a hablar es también una forma esperanzadora de decir que las cosas van bastante bien o que van mejorando. Por lo menos ahora estamos hablando. Entonces creo que así se entiende. Y estamos hablando, en el caso de Jonás, significa que este profeta desobediente, que ahora se encuentra en las profundidades del mar, en el vientre de este gran pez, que finalmente el profeta esté hablando con Dios, significa que ha habido un giro. Que de escaparse de Dios, que alejarse de Dios y de su voluntad, ahora que está hablando, las cosas finalmente pueden comenzar a mejorar. Puede acercarse a Dios, puede acercarse a los buenos propósitos de Dios, puede haber paz y reconciliación con Dios. Entonces, lo que vemos y es verdad en el relacionamiento entre seres humanos, en cierta forma es verdad también acá. Jonás está hablando con Dios. Es como cuando entre nosotros finalmente se acaba la ley de hielo, cuando nos dejamos de herir con el silencio, que es una violencia que a veces se hace en el relacionamiento, familia, pareja, lo que sea. Cuando ese hijo adolescente finalmente abre la boca y te dice qué es lo que está pasando y qué es lo que ha estado pasando estos últimos meses, que tú ves que lucha pero no te dice qué pasa. Y cuando entre dos personas, sean quien sean, se pide el perdón y se concede el perdón. Ahí vemos cómo el conversar lleva a restaurar el relacionamiento entre dos partes. Y aquí vemos que pasa algo similar con Jonás. Entonces vamos a estar en el capítulo 2, vamos a considerar que Jonás vuelve a hablar con Dios y vamos a mirar tres cosas, cuáles Jonás le conversa a su Dios. Y como título tomo una frase muy conocida de este capítulo y es esta frase sencilla: la salvación le pertenece, es del Señor. Él es el dueño, el propietario. Él es quien rescata, Él es quien salva. En el capítulo 2, entonces, Jonás deja de huir, poca alternativa tiene, está atrapado, está preso, pero en ese momento deja de huir, deja de hundirse, está adentro y vuelve a conversar con Dios. Jonás está hablando con un Dios un Dios que salva. Así que tengamos presente en esta conversación, donde quiero resaltar tres elementos de la conversación, acordémonos siempre de que Jonás habla con un Dios que se caracteriza por salvar. ¿Y qué es lo primero que Jonás le dice a ese Dios salvador? Le dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol, que es el lugar de los muertos, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Entonces, primeramente lo que leemos es que Dios le escuchó, aquel Dios que salva, a quien le pertenece la salvación. No sé para ustedes, pero creo que ser escuchado, realmente escuchado, es una de las cosas más maravillosas que existe. Que te valoren al punto tal que sin distracción te presten atención. Y en nuestra sociedad creo que es un anhelo que pocas veces es satisfecho. Vivimos en un mundo ajetreado, esta sociedad moderna, pero creo que honestamente en un mundo quebrantado, con personas quebrantadas, quizás siempre ha sido difícil el hablar y particularmente el escuchar. ¿Cómo te sentirías, no? Si fueras tan importante como que para una persona dejara de mirar el teléfono y se fijara en ti y te escuchara de una vez. En fin, aquí Jonás se regocija y le dice a Dios que no es poca cosa, yo hablé y tú me escuchaste. Ahí encerrado en las profundidades del mar, en el vientre del pez, yo he hablado y tú me has escuchado. Y esto es maravilloso, esto es gracia, esto no es merecido, es increíble. Entonces le dice primeramente, me escuchaste. Ahora, he aquí un misterio, pero solamente basado en el texto de la Biblia, no sabemos cuánto tiempo pasa desde que aquel pez rescata a un Jonás, un profeta que estaba por ahogarse, cuánto tiempo pasa entre que entra al vientre del pez y comienza a orar. Hay varias traducciones de la Biblia que nos sugieren que son 3 días y 3 noches y luego ora. No sé si es así, pero hay poco testimonio cual podemos encontrar en el texto. Sin duda que esta experiencia en el mar tiene que haber sido abrumadora, tiene que haberse visto superado. Seguramente ahí en la oscuridad pierde toda noción del tiempo. Es después que sabe que son 3 días y 3 noches, porque allí en la oscuridad no hubiera tenido ni noción del pasar del tiempo. Me cuesta creer que este hombre hubiese sido tan obstinado, pero luego hago memoria de cómo yo he obstinado con Dios y quizás no me sorprende tanto, pero muy posiblemente 3 días, 3 noches y recién comienza a orar y clamar al Señor. Este profeta Jonás es un profeta de pocas palabras. No sé si han leído alguna vez Isaías, Jeremías. Esos profetas escribieron largos libros. Pero como vemos más adelante en el libro de Jonás, Jonás va a la ciudad de Nínive y les dice, les quedan tantos días y se acabó. Es un mensaje cortito y de pocas palabras. Así que este profeta de pocas palabras finalmente comienza a hablar con Dios, no es poca cosa, es algo importante. La oración es ese primer paso, es un punto de inflexión en el libro. Hay posibilidad de restauración porque Jonás está hablando y Dios le está escuchando. Ahora, los primeros 2 versículos de este capítulo Si amas los salmos, te pueden parecer conocidos, como que me suena. Eso lo he escuchado antes, son frases comunes. Y es así, porque en muchos de los salmos aparecen muchas de estas mismas ideas. Así que si tienen los dos versículos ahí enfrente, yo les quiero leer un versículo de Salmo 18 y van a ver cómo las ideas y hasta las palabras son similares. Salmo 18, en mi angustia clamé al Señor y en mi aflicción invoqué a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó hasta sus oídos. Ahora, hay varias formas de pensar al respecto. Uno puede pensar, y yo creo que son ambas cosas, pero digo, uno puede pensar que Jonás se sabía muy bien los salmos. Es probable y es hasta posible. Pero pasa que lo que había sufrido David y él se lo exclama a Dios en el Salmo 18 es la vivencia en otro formato y otros detalles de la vivencia de Jonás. Es la misma vivencia. El sentirse desesperado, abrumado, el clamar al Señor y que Él con oído compasivo escuche. ¿Y acaso no es la experiencia nuestra también? Aquellos que hemos conocido al Señor, que hemos recibido a Jesucristo, nuestro sustituto, ¿no clamamos al mismo Dios con la misma confianza de que Él nos escucha y Él rescata según su buena voluntad? Entonces, yo creo que sí, que Jonás conocía el Antiguo Testamento, pero también entiendo que la experiencia de David es la experiencia de Jonás, es la experiencia tuya y es la experiencia mía también. Los que le conocen saben de su oído misericordioso. Ahora, lamentablemente, nosotros muchas veces dejamos que nuestra angustia se agrave. Tratamos de seguir adelante en fuerza propia, en sabiduría propia, y Dios misericordiosamente nos tiene que llevar hasta ese punto donde ya nos rendimos, donde como el hijo pródigo recapacitamos y entramos en razón y clamamos a Él, acordándonos que su oído es compasivo y misericordioso. Pero como Jonás, que quizás fueron 3 días, y 3 noches, nosotros también nos tardamos demasiado. Es como que vamos a Él como último recurso y lo hacemos vez tras vez. Somos lentos para aprender. Nunca, creo yo, ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia de estar dentro del vientre del pez. Pero hemos pasado tiempo en la oscuridad. Puede ser literal, pero sin duda que figurativo. Hemos atravesado valle de sombra de muerte. Hemos vivido la angustia de la oscuridad. Hemos sentido que las paredes como que nos asfixian y se nos vienen encima. Nos hemos sentido solos en este mundo, un mundo que está tan conectado con tecnología y la gente se siente más sola que nunca. Nos hemos sentido solos y abandonados. Y tal como Jonás, hemos sentido, hemos gustado la amargura de decisiones necias y de decisiones egoístas que a veces nos han llevado a esos lugares y tenemos que reconocerlo. Y hemos dudado más de alguna vez que ese oído misericordioso nos escucha. Y eso no ha sido por parte de fidelidad de Dios, eso ha sido de nuestro lado. Ese oído compasivo siempre ha estado y siempre ha estado pronto para escuchar nuestros ruegos. No conozco, no tengo el privilegio de conocer a cada uno, pero si hay alguien presente esta mañana que es consciente de que no se ha reconciliado con Dios, hoy podría ser aquel día. Cuando tú conoces a Jesús, el único justo, el que voluntariamente sustituto se hizo para cada descarriado, cada rebelde sobre la faz de la tierra, yo quisiera, cuánto quisiera, que tú conversaras con alguien esta mañana antes de irte y vieras que en Jesús lo que necesitas para estar reconciliado con Dios se ha provisto. En la cruz es Jesús. Provisión para todo pecador. Luego Jonás le dice a aquel Dios salvador: me oíste. Y ahora es curioso que lo que le dice. Dice: no solo me oíste, me arrojaste a las profundidades del océano. El Dios que salva lo arrojó a las profundidades del océano. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás entendía de que físicamente quienes le tomaron, le tocaron y le tiraron por la borda fueron aquellos marineros que no quisieron, pero finalmente no hubieron remedio, tuvieron que acatar las instrucciones de Jonás. Pero él sabía que aquellas manos de aquellos marineros le pertenecían a Dios tanto como aquellas ondas y olas. Entonces vemos, la salvación es de Jehová, las olas de Jehová, las ondas de Jehová, los marineros, el mar, etcétera, etcétera, de Jehová. Él está en perfecto control de todo esto. Jonás se hundió bajo las olas, fue arrojado porque así lo quiso Dios para salvar, y eso cuesta entenderlo, pero veamos si podemos meditar un poco al respecto. Le dice: me escuchaste, me echaste a lo profundo de los mares. No es el primero en la Biblia que dice haberse sentido de esta forma, que las ondas, que las olas me superan, me sobrepasan. Hay un texto hermosísimo en Salmo 42, donde otra vez David usa casi las mismas palabras. Dice así: las profundidades claman a las profundidades, en el estruendo de tus cascadas, todas tus olas y tus ondas me han arrollado. O sea que otra vez, la experiencia de David es la experiencia de Jonás, es la experiencia de quien pertenece a Dios. Son experiencias similares. Por eso, tanto consuelo, tanto ánimo cuando leemos los salmos, porque nos hablan a nuestra realidad, y eso que nos cuesta, que es confiar en Dios como Él se lo amerita. Nos parece, en estas circunstancias, Dios tira a Jonás por la borda. Yo creo que él no se sentía muy rescatado, pero Dios lo hizo por su bien. Dios velaba por su bienestar. Y aunque no lo podía entender y a veces no nos parece que estamos siendo rescatados, la salvación a Él le pertenece. Y Él a veces tiene que rescatarnos. Tiene que rescatarnos de nuestro orgullo. Tiene que rescatarnos de nuestra confianza en nosotros mismos. Tiene que rescatarnos de esta supuesta sabiduría que decimos tener, pero que en la práctica no se ve muy sabia a la hora de ponerla por práctica. Entonces Jonás, en la misericordia de Dios, es mandado a las profundidades para que de una vez entendiera a dónde llevaba su senda. Las decisiones que había tomado, el sendero en el cual él se encontraba y transitaba, tenía un final infeliz. Y Dios misericordiosamente le muestra, antes de llegar a ese nefasto destino, le muestra dónde termina el sendero que él ha decidido transitar. Entonces Dios redirige con amor a su siervo a sendas de justicia. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Dice que Él da de comer, Él da para descansar, Él da agua para beber, pero dice que también por amor a su nombre nos encamina en sendas de justicia, por las cuales Jonás no transitaba. Y Él en amor interviene y lo redirige a un sendero que es de justicia, que es de paz, que es de reconciliación, una relación correcta con Dios. Al fin y al cabo, lo que vemos es que Dios persigue a Jonás porque Dios es misericordioso. Dios rescata, Dios es quien salva. Y eso que él vivió en el vientre del pez fue para nada agradable, pero fue justo el lugar que Dios lo quiso y lo puso para que aprendiera. Lugar desagradable, donde Dios pudo instruir y lidiar con su corazón, que es lo que Dios tantas veces hace por nosotros. Jonás tiene un padre compasivo que está dispuesto a disciplinarlo. La disciplina es evidencia de amor y de que hay un vínculo de amor. El castigo es una expresión de justicia que algún día Dios juzgará. Pero la disciplina es otra cosa. Es una manifestación de amor. Es evidencia de que hay un relacionamiento. La Biblia nos dice que al que Dios ama y toma por hijo, lo disciplina. No es castigo. No es castigo. Es amor, sí corrección, pero es evidencia de un relacionamiento. Dejar que Jonás se fuera por su camino y terminara mal sería evidencia de indiferencia. Que haga lo que haga, que vaya por su camino, que termine donde quiera terminar, que se las arregle solo. Y no solo está enseñando a Jonás, está enseñando al pueblo de Jonás. Y nos enseña a nosotros también, en forma compasiva, porque Él disciplina a todos sus hijos. No hace acepción de personas. Y al que ama, Él disciplina con amor para su bien. Entonces, ese lugar desagradable fue el lugar donde Dios trató con su corazón. Por eso, creo que a veces reclamamos que Dios nos rescate de circunstancias desagradables. Pero a veces son esas circunstancias desagradables que están forjando nuestro carácter, están alineando nuestra voluntad, están afinando el corazón para que su latir sea mi latir. Entonces, despreciamos el vientre en las profundidades del mar. Añoramos que Él nos saque ya. Y ciertamente eso es algo bueno, el ser rescatado. Y eventualmente vemos que así lo hizo Dios. Pero por un tiempo determinado, Dios lo tuvo allí, muy incómodo, porque Dios lo amaba. Y Dios buscaba redirigir sus pasos, su corazón, su voluntad, su pensamiento. Cuando los pensamientos y los caminos de Dios, Isaías 55, están más allá de lo que podemos comprender, tenemos esta certeza de aun si no podemos entender, podemos estar seguros de que Él, como buen padre, sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo, no hay por qué preocuparse. Entonces, el profeta le dice al Dios que salva: tú me oíste, tú me echaste a la profundidad del mar, pero ahora también, obviamente, le dice: me has rescatado. Le dice: descendí a los cimientos de los montes. Lenguaje figurativo, léanlo después. Uno puede sentir el pánico de un hombre que va descendiendo a las profundidades del mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Dios lo saca de la opresión y la desesperación y lo lleva a la libertad. Dios ya había comenzado a hacer su obra. Jonás responde en oración. Hay una posibilidad ahora de reconciliación. Lo más probable es que el profeta, por no decir la certeza, el profeta no se merece otra oportunidad. Oportunidades ha tenido, pero Dios misericordioso responde y rescata. Y aquí una vez más vemos que el testimonio de Jonás es el testimonio de todo hijo a quien Dios ama, es el testimonio también de David. El Salmo 30 dice: Señor, tú me rescataste del Seol, me libraste de entre los que descendían al abismo. No las palabras idénticas, pero sin duda el mismo sentir. Y acá hay una advertencia para nosotros. Ya he dicho que me parece que no solamente son experiencias compartidas, la de David, la de Jonás. Creo que Jonás, como profeta del Señor, conocía muy bien lo que tenía de las Escrituras, al punto tal que podía orar usando y tomando material de los Salmos. Pero a pesar de que tenía abundante conocimiento de las Escrituras, aún así no era capaz de razonar, ni sentir, ni actuar como el Dios que se revela en las Escrituras. Él sentía otra cosa, él quería otra cosa, él hizo otra cosa. Y es una fuerte advertencia para aquellos de nosotros que por la misericordia de Dios tenemos abundante conocimiento. No hay en eso ninguna garantía de que el latir de nuestro corazón sea conforme al latir del corazón de Dios. Yo no desprecio el conocimiento. Entre más conozcas de Dios, ¿cómo no va a haber bendición en eso? Pero si lo separas de la reverencia, de la obediencia, del latir de tu corazón y tu voluntad, ¿qué puede haber de eso? Que estéril. Puede llegar a ser solamente académico. Versículo 9 del capítulo 2 nos dice que Jonás ahora está dispuesto a adorar y está dispuesto a cumplir sus votos. Que yo estoy seguro, no seguro, pero saben cómo es, ¿no? En la vida, que uno se encuentra en una situación desesperada. Criándome, la gente hablaba de mandas. Pero básicamente es, me encuentro en una situación terrible. Señor, si tú me salvas, yo hago esto. Y yo estoy casi seguro, le voy a preguntar a Jonás algún día y él me va a decir, lo más probable, sí. Le dije a Dios que si me sacaba de esta, yo iba a Nínive. Yo casi lo firmo, que tiene que haber sido algo por ese estilo. Dice, voy a cumplir mis votos. Versículo 9. Te voy a ofrecer sacrificios con acción de gracias. Cumpliré lo que he prometido, las salvaciones del Señor. Entonces tiene, otra vez, tiene buen conocimiento. No es el problema que tiene necesariamente él. Entonces él va a volver a servir al Señor. ¿Se acuerdan que observábamos que alejarse de la presencia del Señor era alejarse de un lugar de servicio al Señor? Entonces aquí él está volviendo a decir, tuyo soy, a ti te sirvo, en fin. Él está listo para volver. Ha experimentado la gracia de Dios, ha experimentado una gran liberación y su corazón de alguna forma ha comenzado, por lo menos, a volver a Dios. Pero saben, una observación un poco triste a esta altura. Uno, por un lado, se regocija que Jonás haya llegado a este punto. Pero si volvemos al capítulo 1, lo triste que vemos es que Jonás llega a este punto donde clama a Dios y hace votos a Dios. Y en el capítulo 1, estos marineros que a Dios no conocían, nos dice el capítulo 1, en el versículo 14, que ellos ya han clamado a Dios. Y nos dice el versículo 16, ellos ya han hecho votos. O sea, que en el capítulo 2, Jonás está llegando solamente hasta donde aquellos marineros que no conocían a Dios han llegado. El profeta de Jehová recién llegando a donde los marineros ya habían estado. Lo habíamos visto en el capítulo 1. Este capítulo 2 es como un de esos episodios que vemos en la televisión a continuación, segundo episodio, te dejan ahí. Es bueno, ahora no, creo que los programas electrónicos uno sigue con el próximo. Cuando yo era niño había que esperar una semana para que el episodio terminara. Pero el capítulo 2 es un poco así, y de hecho el libro de Jonás es un poco así. Termina una conversación de Dios con Jonás y sin la respuesta de Jonás, y queda como que, ¿qué habrá pasado con Jonás? Queda una duda. ¿Alguna vez Jonás habrá resuelto con Dios? O sea, uno se queda con eso al final del capítulo y hasta un poco al final del libro mismo. Nuestro caminar con nuestro Padre, con nuestro Señor, de alguna forma no se resuelve completamente de este lado de la eternidad. El Señor dice que Él va y nos prepara un lugar. Hay otra partecita también, que de alguna forma Él nos está preparando a nosotros para ese lugar. Y su obra aún no ha terminado. Por tanto, el gozarse de demasiado temprano, el ser impaciente, el pensar que lo hemos logrado, todo eso es muy, muy peligroso. Hay a veces entre los hermanos un espíritu, yo diría, un poco triunfalista. Eso es para el cielo, la santificación y la glorificación final. Mientras estemos aquí caminando con el Señor, tenemos que mantener cierta cordura y una confianza, por supuesto, en Él. No estamos en casa. Él aún no termina con nosotros. Pues vemos que Jonás como que termina, pero no nos deja todo muy claro. Nosotros estamos en progreso todavía, en un proceso de mano de Dios. Voy a invitar a los que nos ayudan, al equipo de adoración, que pase ahora y se prepare para dirigirnos en un momento de adoración. Ahora, Jonás básicamente ha dicho, yo voy a ir, cumpliré mi voto, iré. Pero en realidad la pregunta queda, y los que conocen capítulo 3 y 4 la pueden contestar, pero la duda a esa altura, él va obedeciendo, pero ¿con qué deseo? De que esa gente vea lo que Dios ha hecho por él y clame al Señor también y sea rescatada. No, en realidad vamos a ver que no. Eso no era el deseo de su corazón. Va, pero como decimos, a regañadientes y con ningún deseo de que Dios a ellos les muestre la misericordia que ha tenido con él. Entonces, no sabemos exactamente qué está ahí, pero vemos en los siguientes capítulos algo aprendemos. Es posible que el corazón de Jonás no esté muy todavía alineado con el corazón de Dios. Pero no nos precipitemos a juzgar. ¿Acaso estará mi corazón tan alineado con los propósitos de Dios? ¿Tanto amaré lo que él ama o odiaré lo que él odia? ¿Tan cercano estoy? Nuestra esperanza es el Dios que rescata, nos escucha, nos disciplina hasta el fondo del mar si es necesario, en el lugar de crecimiento nos pone. Eso lo hace porque él es un Dios compasivo y porque a él le pertenece la salvación. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia. Gracias te damos porque tu Hijo nos has dado en Jesús, y solamente en Jesús hay salvación. No es por mérito, no es por obra, en Él confiamos. A través de Él tenemos la oportunidad de ser reconciliados contigo. Te lo agradecemos, lo queremos compartir en todos nuestros entornos. Pedimos tu ayuda. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Hermanos, les invito a ponerse de pie. Solo Dios puede salvar. Necesitamos esperanza y perdón de un Dios que salva. A ti nos rendimos para seguir tus pasos.